Entre páginas.
Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el espacio dedicado a los libros y a la cultura de la radio de las comunidades judías de España. Hoy nos acompaña una persona ya conocida por ustedes, de los oyentes de Radio Sefarad. Es Adolfo García Ortega. Bienvenido, Adolfo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Una vez más en este programa. Nos acompaña hace ya algunos meses y hablamos de su novela El comprador de aniversarios, que como recordarán tiene que ver en su temática con el Holocausto, una magnífica novela que además hace pocos meses salió también en edición de bolsillo. Hoy nos acompaña pues para hablar un poquito de todo, pero en particular de una noticia que creo que para ti como autor es estupenda. Es la próxima edición de tu libro en Israel, en hebreo.
Efectivamente. Para mí es un orgullo especial el que un libro como este, dedicado además a Urbine, que este niño que murió en Auschwitz, pues tenga una edición en hebreo y que se publique en Israel por una editorial además muy reconocido prestigio allí, ¿no? Y muy exquisita, ¿no? Uh-huh. Y pero vamos, fundamentalmente es el sentido simbólico de ver mi libro en hebreo.
¿Y eso va a ser realidad dentro de poquito?
El libro sale en noviembre por Eben Hosen, que es la editorial, y confío en ir allí a presentarlo, cosa que me hace mucha ilusión.
Y hablando de ir allí, acabas de volver de
Israel. Estuve hace poco invitado por el Cervantes, precisamente para hablar de este libro, dando una conferencia allí con otros escritores españoles. Uh-huh. Y fue muy gratificante, primero por la recepción de la gente hacia el tema y hacia el libro, que es un tema que por otra parte allí pues está muy muy saturado de información. Y luego pues porque era la primera vez que iba a Israel y para mí fue un viaje muy especial y muy gratificante, ¿no? Tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, ¿no? Y con la gente que conocí, que pues fue muy muy agradable.
¿Cuál fue tu primera impresión en Israel? Porque digamos que tu acercamiento un poco al mundo judío de los últimos tiempos, como escritor, como autor, como persona, supongo que eso te iría forjando una imagen de Israel también. ¿Cómo fue el resultado de la llegada, el impacto?
Tenía una imagen no del todo muy formada, ¿no? Es decir, incluso a lo mejor un poco desdibujada, ¿no? Pero me encontré con dos cosas que me gustaron mucho. Primero, me encontré con una sociedad joven y hacia adelante. O sea, todo allí, es decir, no hay ningún indicio de decadencia, que en cambio, pues en Europa se ve, vayas donde vayas, siempre hay un punto como de esa sociedad de lujo y bienestar, por lo cual no quiero decir que en Israel no lo haya,
pero de
vieja Europa en la que hay una especie como de plus de vuelta, ¿no? Que llamo yo un inicio de decadencia allí. No, en Israel lo que vi inmediatamente en todo es una actitud todavía de algo que se está haciendo y que hay un futuro. Y hay un entusiasmo colectivo, pese a todos los conflictos, las crisis, en vía de solución afortunadamente casi todas y tal. Y, en fin, aunque suena utópico, pero a lo mejor esa sensación de espíritu pionero y de espíritu constructivo, sí lo percibí y me llegó muy claramente. Luego, claro, Tel Aviv reconozco que es una ciudad rara, no es una ciudad ni bonita ni fea, es rara. Pero sin embargo, para quien sabe o quiere verlo, tiene muchos atractivos.
Sí. El Bauhaus, por ejemplo.
El espíritu de la Bauhaus, la materialización de la Bauhaus, pero, no sé, hay algo, quizás, es una tontería, pero estéticamente, para alguien como yo, que procede, bueno, pues en español y todo eso, el hecho de que no haya ladrillos, produce un efecto, es decir, ni hay ningún edificio con ladrillo. Entonces, produce un efecto, iba a decir entre austero y purificador, que me gustó, ¿no? Luego, por supuesto, pues con el clima, el mar, la vida, no sé, yo creo que viviría muy a gusto un tiempo, o mucho tiempo, en Tel Aviv. Luego, la gente con la que estuve me llevaron a Tiberíades, me gustó muchísimo, los Altos del Golán, me sentí muy identificado con la historia reciente. Y luego, bueno, Jerusalén, lógicamente, pues me lo estuvo enseñando un historiador, y bueno, cada paso que das son mil años de historia, ¿no? Y bueno, pues me gustó mucho.
¿Y vas a escribir un libro de ese viaje?
No tanto un libro, hombre, quizás con los años, porque pienso ir muchas más veces, mis viajes acaben dando un libro sobre Israel, seguramente, ¿no? No sé bajo qué forma. Lo que sí surgió es la idea de que algún día, cuando me libere de muchos trabajos que tengo ahora, sí que espase un tiempo largo en Israel escribiendo un libro de otra índole, ¿no?
Otro tema que quería, que además creo que fue el tema que dejamos colgando la última vez que estuvimos aquí hablando de tu novela sobre Urbinek, era el tema sobre el que has escrito ya algunos artículos, y algunos creo que muy, muy leídos y muy aplaudidos, y supongo que también muy criticados por otros, sobre antisemitismo. En estos días se está celebrando, se celebró en Córdoba la cumbre de la OSCE sobre antisemitismo. ¿Tú crees que este tipo de encuentros, de reuniones, pueden servir para combatir ese antisemitismo real o esos rastros de antisemitismo cada vez más frecuentes en las sociedades europeas y españolas incluso?
Hombre, yo creo que, por un lado, es decir, nunca está de más hablar de antisemitismo, y cuanto más se haga y cuanto más se combata, pues mejor. Es decir, yo lo que he podido comprobar modestamente desde mi parcela y mi postura es que el silencio es fatal, porque hay que estar permanentemente recordando, permanentemente insistiendo en artículos, en conferencias, en foros. Eso nunca está de más. El que esos foros tengan un carácter muy institucional, el riesgo que corren es que no acaben llegando a, no sean permeables a la sociedad. Y que los signos que, pues, a veces están haciendo, creo que muy pequeños, pero que, bueno, útiles, como el día del Holocausto, el día 27 en España, y, en fin, una serie de cosas, no son lo suficientemente fuertes o sólidos como para que la sociedad los perciba como algo propios. Porque luego, cuando aparecen cosas como, bueno, el famoso libro este que en Cataluña sobre los republicanos se comparaba el Holocausto con el muro y todo esto, cuando pasen esas cosas, la reacción contra ello para que lo cambien o lo modifiquen no se hace tan público. Se hace mucho más público el error que la rectificación. Generalmente suele pasar en todos los ámbitos de la vida, pero por desgracia en el campo del antisemitismo pasa mucho. O cualquier otra cosa, la acción de esas mismas instituciones, esos mismos ámbitos políticos, cuando no son cosas meramente anecdóticas, no les veo con mucha fuerza. Lo de la OSCE me parece muy bien, me parece muy bien que exista, que se haga en España. Quizás la prensa no lo está dando el relieve que incluso le dieron cuando se hizo en Alemania, me parece, en Berlín, el año pasado. Y, bueno, pues también puede tener que ver con las tendencias de algunos medios o de los medios en general en España ante estas cosas. Luego, el hecho de que este año, por primera vez, no solamente esté centrado en el antisemitismo, sino también en otros tipos de persecución racial e injusticias de odio. Bueno, es decir, le resta quizá un poco fuerza al antisemitismo en sí mismo, y puede ser, a mí personalmente me parece un poco mal, es decir, porque me parece muy bien que se persigan otras cosas, incluso la xenofobia contra el mundo musulmán, pero bueno, pues que hagan un congreso específico para ello, ¿no? Pero no hay por qué mezclarlo todo, como si en realidad, al final, yo creo que cuando se mezclan demasiado las cosas, se diluye la fuerza de cada una de ellas, está claro, ¿no?
Bueno, quizás esa sea la intención también.
Sí, probablemente, eso me parece peor.
Bueno, también lo va a hacer en una cumbre sobre antisemitismo, una ciudad en la que no hay comunidad judía desde hace 550 años, también es una forma de desconectar el antisemitismo de la realidad, vamos.
De diluir la fuerza. Yo creo que al final, el miedo que tienen las instituciones, yo creo que en el fondo no puede negar este tipo de cosas, ni las acciones contra el antisemitismo, pero buscan, inconscientemente o conscientemente, no sé, diluirlo bajo otras formas porque quieren salvar la cara generalmente, ¿no?
Hay una cosa que me está llamando la atención ya desde hace tiempo. Al final, puede sonar casi cínico lo que voy a decir, uno asume, malamente, pero asume que hay antisemitas o gente malintencionada que encuentra, pues, o por convicciones, o por maldad, o por intereses bastardos, el ser o antijudío, antisemita, y escribir o actuar en esa dirección, pero digamos que esta gente en general se la ve, en fin, está identificada, unos por la extrema derecha, otros por la extrema izquierda, otros por el más rancio catolicismo preconciliar, lo que uno quiera, pero hay una categoría que a mí me aterra, es la de los insensibles, en que en España son muchos, y ayer mismo se publicaba en el periódico de Cataluña, Ferreres, el humorista gráfico, publicaba una viñeta, no sé si la viste, un muro, unos humos detrás que hacían pensar en ya sabemos qué tipo de humos, un muro que hacía pensar, también sabemos de qué muro se supone que estamos pensando, y un cartel, primer aviso, que a nadie se le ocurra hacer comparaciones de este muro con otros muros, o con otras situaciones, y ojo con el lobby judío, con el lobby israelí.
Yo creo que la insensibilidad de la inmensa mayoría, que ese es el mal de todas las sociedades ante cualquier injusticia, procede primero de la ignorancia y segundo del prejuicio. El prejuicio, digamos que el lobby judío, que es ese mito que siempre funciona por ahí para todo, o como el hecho de que el judío es rico, entonces por tanto se le puede odiar porque es rico, al margen ya de todas otras cosas, es un perfecto prejuicio que la gente tiene para inmediatamente demonizar y quitárselo de encima. Y la ignorancia, que muchas veces el prejuicio está alimentado por la ignorancia, pues es fruto de una mala información, de que la gente no busca adecuadas fuentes de información, o de que le dan una información torcida. Recientemente, y antes comentábamos, el libro de Joan Cuya, La tierra más disputada, es un libro que yo he acabado estos días, y reconozco que me ha parecido un libro extraordinario por su condición de libro pedagógico e informativo. Y creo que con una enorme dosis de objetividad, o sea. Entonces, cuando... Es que yo creo que ese libro debería ser casi de lectura obligatoria en los colegios.
Y en las escuelas de periodismo.
Y en las escuelas de periodismo, porque luego hay críticas absolutamente tendenciosas, como he leído recientemente, y lo digo sin ambages, la crítica que le hacen en Babelia a este libro, en el que lo que se ve, evidentemente, por parte del crítico, es un prejuicio. Un prejuicio. Es decir, lo que llega a decir de que es un libro en el que se le ve escorado hacia el sionismo... Es decir, esa crítica podía haberla hecho sin leer el libro. Es más, yo creo que la tenía hecha antes de leer el libro.
Sí, bueno, aquí la verdad es que todos se conocen, ¿no?
Todos se conocen, ¿no? Pues, entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando surgen libros así, que son los que realmente mucha gente, que de buena fe a lo mejor podía acercarse a la información, pero que totalmente impedido o imposibilitada por los prejuicios que están extendidos en la sociedad, esa gente no accede a ese libro porque ya alguien está diciendo no lo leas porque no es objetivo, cuando lo es, ¿no?
Pues bueno, se nos acaba el tiempo, pero me voy a permitir una pequeña postilla. No sé si Adolfo sabrá, si nuestros lectores, nuestros oyentes sabrán que el libro en su edición original catalana estuvo durante varias semanas entre los libros en catalán de no ficción más vendidos.
No lo sabían.
Y en Cataluña, digamos, el lector madrileño puede no saber muy bien quién es Joan Cuya, cuál es su posicionamiento, su punto de vista respecto a Israel u otros temas, pero en Cataluña es un personaje, como tú bien sabes, conocidísimo, muy mediático, como se dice ahora,
escribe en El País,
colabora con varias cadenas de televisión, de radio, en fin, es un hombre muy conocido en la... Y el libro fue un éxito de ventas. O sea que a lo mejor hay más gente dispuesta a leer ese libro tachado de sionista del que imaginan algunos en Babelia.
Me alegra mucho saberlo.
Sí. Bueno, Adolfo, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Recordar a nuestros oyentes que hemos tenido con nosotros a Adolfo García Ortega, director de Seis Barral, autor de la novela El comprador de aniversarios, donde se da vida a uno de los personajes o de las personas, el niño Hurbinek, mencionado en la obra de Primo Levi, que se va a traducir muy pronto, o sea, a publicar muy pronto en hebreo, y hemos comentado con él en estos días cordobeses sobre el antisemitismo algunos comentarios personales de nuestro invitado sobre el tema. Como siempre, Adolfo, siempre hay tantas cosas de hablar contigo que espero que encontremos una excusa para que vengas por aquí pronto. Muchísimas gracias.
Gracias, por supuesto.
Y ha estado con ustedes al micrófono Uriel Macías en el programa Entre Páginas.